Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Ponte las Zapatillas, el programa donde informamos sobre los eventos deportivos que se celebran en la ciudad de Valencia los próximos días y de toda la actualidad del polideportivo valenciano. Hoy es miércoles 29 de mayo, se acaba el mes de las flores y nos puede escuchar en UPV Radio en el 102.5 de la FM, por internet en radio.upv.es o si prefieres escuchar el programa cuando quieras, entras en www.nostresport.com, te descargas el podcast, escuchas cuando te apetezca. Y también, que nunca lo digo, entras en el portal de iVoox, en la aplicación iVoox.com y te puedes cargar el programa, incluso suscribirte, así no tienes que entrar. Y también Radio TV para Radio UPV, perdón, para descargarte el programa cuando quieras. Este fin de semana, como digo, tenemos un montón de eventos importantes, como por ejemplo el Villoga Festival, la carrera de Fundación Valencia Club de Fútbol, que acaba en Mestalla, la Volta a PEU a la playa, la Marcha Ciudad de Valencia y mucho más. Vuelve María Soriano con su sección a Chicas son Guerreras. No tenemos a Víctor García, que está estudiando, desde aquí toda suerte del mundo en sus exámenes. Y, por supuesto, aprenderemos nuevo calorio valenciano con Palabras de Sport. Lo dicho, esto es Ponte las Zapatillas, ahí sale mejor todo. Yo soy Javi Teruel, empezamos.
Toma nota del deporte municipal en Ponte las Zapatillas.
Salta.
Patina.
Corre.
Encesta.
Chuta.
Ponte las Zapatillas en UPV Radio.
UPV Radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ponte las Zapatillas, esta edición de miércoles 29 de mayo, que estoy un poco disperso, pero bueno, ya me centro un poquito y ya estamos en el programa, porque tenemos un programa, la verdad que a mí me gusta mucho. Vamos a llamar primero a un protagonista, a Ramón Laramendi. Ahora conoceréis la historia, pero es un auténtico crack, es un aventurero madrileño, que ahora nos contará mejor en lo que hace. Pero bueno, antes de nada, saludo a María Soriano, que ha vuelto.
He vuelto.
¿Qué pasa, María? ¿Qué tal?
Bien, todo bien.
¿Todo bien?
Sí.
¿Mucho bueno. Fútbol?
Sí, bastante fútbol, yo en mi mundo, pero bueno, aquí ya sabéis que aparte de fútbol traigo más variedad, como siempre.
Hoy creo que tienes rugby visto por ahí, ¿no?
Sí, tengo rugby y tengo básquet femenino, que tenemos ahí dos equipos de élite en la segunda liga del básquet. Teníamos la fortuna del Valencia Básquet en su primer año de la Liga Día y ahora en la segunda división tenemos dos para entrar a esos puestos.
Sí, luego lo comentaremos, el Valencia Básquet está haciendo un equipazo para la temporada que viene. Veremos cómo acaba el equipo de Valencia. Bueno, el baloncesto femenino, decir, desgraciadamente, es dinero. Me refiero, tú tienes dinero, fichas y compites mejor, eso está claro. Pero que, siendo la verdad, que un equipo que promete, Valencia Básquet, que se cumplió su primer año en la Liga Día y poquito a poco está creciendo. Y veremos el año viene, ¿no? Ahora en septiembre, cuando empieza la nueva temporada, qué equipo tiene. Pero antes, vamos a llamar a Ramón Hernando de Laramendi, que es un madrileño de generación 65, que no es la edad, 35 más 20, pues 55 años, 54 años, estamos en 2019, que es un explorador, un aventurero polar, ha sido promotor y diseñador de un trineo eólico, que es lo que nos viene a contar, y el trineo de viento, destinado a investigar la Antártida, Groenlandia, que es único en el mundo, lleva recorridos más de 40.000 kilómetros por territorios polares, es decir, por el hielo.
Y además, por sitios muy complicados, ¿eh? Porque sí, sí, sí. El hielo es muy traicionero a la hora de escalar, incluso de andar en plano.
Y el hielo, el hielo y el viento y el frío que debe hacer allí, que aquí tenemos
yo
frío.
Yo no podría, ¿eh?
Pero aquello es de verdad. Empezó, ahora se lo preguntaremos mejor a él, empezó con 19 años, con esquís por los Pirineos. Poco a poco yo creo que se fue aficionando, y la verdad que es un auténtico espectáculo lo que ha hecho este explorador y aventurero español, que está, pues, aparte de...
Y aún así tan joven, empezar con 19 años y ya en los Pirineos también es algo que no es cualquier cosa, ir a los Pirineos.
Tener un par de narices, ha estado en Groenlandia, ha estado en Alaska, ha estado en Noruega, por supuesto, todos los países. No hace mucho frío, él está en África, no suele ir, pues no hace frío, no va, se pondrá mejor. Y ha hecho miles de expediciones, lleva desde, como digo, desde 2002 haciendo expediciones. La última ha sido este trineo de viento, que la verdad que es una auténtica pasada, no lo contará. Hay un vídeo en YouTube que lo puedes ver, que se avanza, o sea, una expedición con tres colegas más suyos, que va en trineo y es una especie de kitesurf. con una vela grande, la cual le empuja y recorre así 40.000 kilómetros. Auténtica pasada, durmiendo donde sea. Incluso hay un descubrimiento de una base que está enterrada en el suelo, que entran en esa base. Hace 50 años estaba cerrada. Sigue todo igual y es bastante curioso. Pero bueno, ahora lo preguntaremos porque creo que ya lo tenemos al teléfono, a Ramón de Larramendi. Ramón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Pillamos por España?
Sí, estoy ahora mismo en Madrid.
Muy bien.
Y ya dentro de poco volveré a Groenlandia.
¿Y echas de menos el frío, me imagino, en Madrid?
Bueno, tampoco lo voy a tener pronto. Ahora estoy disfrutando del calor.
Sí, ¿cuál es el siguiente viaje que tienes pensado, la siguiente expedición?
Bueno, yo pasaré el verano en Groenlandia, pero vamos, no en expedición, ¿no? O sea, estuve durante toda la expedición Antártida Inexplorada hasta febrero. Y luego pasó el verano, pues yo trabajo en Groenlandia, ¿no? Entonces estaré eso de junio a septiembre.
Ahí hace buen tiempo, ¿no? Me imagino que temperaturas de 25 grados, 30, ¿no?
No, a tanto no llega, pero hace bastante buen tiempo. En la zona sur de Groenlandia,
sí.
Donde yo vivo, la temperatura pues normalmente está en 12 grados, o sea, muchos días vamos en manga corta, o sea que no es frío verdaderamente, ¿no? Hace un ambiente fresco, lo cual pues se agradece comparado con el calorazo que hace Madrid.
Además, de verdad, yo por mi parte lo agradecería más que lo que vivimos aquí en Valencia, por supuesto, y en Madrid. Bueno, estoy leyendo un poquito tu biografía. La verdad que para mí eres un héroe, o sea, un héroe por el sentido de un explorador y aventurero que se ha tirado la mochila, entre comillas, a la espalda y está recorriendo el mundo, la zona norte del mundo, ¿no? Por alguna manera. Hielo, 40.000 kilómetros en un trineo de viento. Cuéntanos un poquito de esto, ¿cómo es?
Bueno, pues el proyecto Trineo de Viento, que es el desarrollo del primer vehículo polar movido por energías renovables, no movido por el viento, o sea, el primer barco de vela para navegar por el hielo, pues claro, yo llevo 20 años con este proyecto y efectivamente llevo un montón de miles de kilómetros recorridos en 10 expediciones, tanto en el interior de Groenlandia como en 3 travesías de la Antártida, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a diseñar este sistema, digamos, no estaba resuelto el cómo poder navegar por el hielo, ¿no? Entonces, bueno, yo adaptando parte del trineo Inuit, del conocimiento del trineo Inuit que yo había conocido en una expedición que realicé hace 30 años, que fui de Groenlandia a Alaska en trineo de perros, entonces, bueno, pues ahí aprendí un montón de cosas de cuestión del trineo, de la supervivencia en el hielo y de cómo funciona el mundo ártico. Entonces, bueno, pues me planteé el resolver el cómo navegar por el hielo, ¿no? Y la idea era adaptar mucho conocimiento tradicional inuit con la tecnología y con el uso de cometas, ¿no? Y hacer una mezcla. Y he ido poco a poco desarrollando este sistema hasta haber completado este año, ¿no? En la expedición Antártida Inexplorada, pues no solo, o sea, el hacer que navegase, ya lo conseguí hace un montón de tiempo, ya estaba en la aplicación, ¿no? Es decir, en hacer que este sistema sirviera para desarrollar trabajos de investigación científica en estas que son las zonas más inexploradas de la Tierra, ¿no? Como puede ser el interior de la Antártida.
Para el que no lo haya visto, hay un vídeo en internet, en YouTube, que se puede ver la expedición de Ramón Larramendi. Es como una especie de trineo, como de cañas o de madera, ¿no? Más o menos hecho. No lo sé, sí. os parece, y luego es una gran cometa como si fuera de kitesurf, de estas que se utilizan para hacer kitesurf en la playa, que sube, visto el vídeo, dice, o hace viento a los 10 metros, a los 15 metros o a los 200 metros, o sea, es una auténtica pasada el trineo este.
Sí, efectivamente, es una plataforma articulada, que la base es de madera y es la parte como de la tradición inuit, ¿no? Atado con cuerda, de modo que es articulada. Es una plataforma articulada que puede medir, en este último especie, media 11 metros de largo por casi 4 metros de ancho, y compuesto por 3 trineos diferentes, y eso lleva unas tiendas de campaña montadas encima que van fijas, que de alguna manera simularía lo que es un barco, pero sin que se parezca en nada estéticamente un barco. Y luego llevamos esas cometas que has dicho, lo que pasa es que nosotros podemos escoger la distancia a la que están, ¿no? Normalmente las llevamos a 350 metros del trineo, que son 200 metros del suelo, y tenemos el rango desde llevar la cometa, como has dicho, a 5 metros, a 200, y bueno, y pensamos que podemos llevarlas mucho más lejos y mucho más altas todavía, ¿no? O sea, que todavía no lo hemos probado, pero potencialmente podemos llevarlas hasta 400, 500 metros del suelo de altura, ¿no? Y por lo tanto puedes aprovechar vientos, corrientes de viento que pueden llegar a ser contrarias, ¿no? Que tú puedes estar en la superficie con un viento en una dirección, claro, y a lo mejor aprovechando una corriente de aire que es exactamente la dirección contraria, por tanto, yendo en dirección contraria al viento de superficie.
Tengo aquí a María Soriano, que te quiere preguntar algo. María.
Sí, bueno, Ramón, me gustaría preguntarte, porque Supongo que, bueno, ya nos has contado cada recorrido que has hecho así un poco por encima y tu experiencia, pero a mí me gustaría preguntarte cómo empieza esta pasión, porque al final tú te plantas con 19 años y dices, pues me apetece irme a Pirineos y empezar aquí mi aventura, y luego, ¿cómo empieza esa afición?
Bueno, yo empecé pues leyendo un libro en mi casa, empecé mi afición, o sea, tan sencillo como eso, así de leyendo un libro que había sobre los polos, pues en mi casa, vamos, no sin más, o sea, que tampoco en mi familia había nadie que le interesara el tema de los polos, ni conocía a nadie que le interesara, ni
simplemente nada. Es algo que descubriste por ti mismo, supongo.
Sí, descubrí totalmente por mí mismo, me pareció pues fascinante, y me ha atraído la naturaleza desde niño, absolutamente, pues me gustaba la naturaleza, ya le pedía a mis padres que saliera al campo, ellos no eran mucho de salir al campo, yo quería salir, o sea que eso viene desde muy muy niño. Y bueno, empecé con una primera expedición, digamos, en España, ¿no? Que a cruzar los Pirineos en invierno, que es un gran desafío, ¿no? De naturaleza, aunque sea desde aquí, pero que es un viaje. Y luego fui a Islandia, y luego en el año 1986, ahí fue un poco el momento de inflexión cuando ganamos un premio de radio, precisamente, que había en España en ese año, de Antena 3 Radio, que ya no existe, y Nescafé, se llamaba Tu Aventura Vale un Millón, y ganamos un premio para hacer una travesía del casquete polar de Groenlandia. Y entonces, bueno, se fue un poco ya él. Entonces fuimos y cruzamos Groenlandia, sobrevivimos, éramos un equipo de amigos de 20 años máximo, de máxima.
Ostras, 20
de los más viejos, o sea,
20
que
años
bastante,
máximo. Ostras.
20 años máximo, el más viejo tenía 20 años, el más mayor, o sea, que realmente era, y eso, no teníamos referencia, claro, no había internet, tuvimos que aprender un montón de cosas, sin tener mucha referencia a dónde aprender.
Y guiarse bueno, por la naturaleza, supongo, porque claro, sí, en esos tiempos no había tanto avance.
Claro, no había, pues, nosotros cruzamos con sextante, o sea, cruzamos Groenlandia con ayuda de un sextante, ni siquiera habíamos GPS, por supuesto no habíamos teléfono satélite, no teníamos comunicación con el exterior, de hecho cuando fuimos, y entonces bueno, y eso fue un poco el comienzo, ¿no? Después de ese viaje pues ya todo fue más rodado, ¿no? Pues ahí conocí a un danés, volví a Groenlandia y ya fue uniendo hasta hacer esta expedición de 3 años que hice cuando tenía, en 1990, ¿no? Cuando tenía 24 años.
Claro, pues te quería preguntar yo. Perdona, Ramón, pues te quería preguntar yo porque tuviste 3 años de expedición en los años 90, porque ahora lo vemos todo entre comillas muy fácil, hay GPS, hay mil historias, pero estar 3 años en Groenlandia solo, bueno, acompañado, pues me imagino con un grupito de personas, ¿qué se siente el día a día? Porque el día a día pues es muy divertido, o hay momentos que dices, oye, ¿qué hago aquí?
Hombre, no, eso es una experiencia, como te lo diría, brutal, por decirlo de alguna manera, ¿no? En cuenta, igual, nosotros hicimos esa expedición, de nuevo, sin GPS y también sin teléfono satélite, digamos, literalmente lo que se conoce un poco a pelo, el mapa, el sextante, pues una brújula, y luego, claro, no habíamos nunca manejado un trineo de perros, no teníamos experiencia ártica para nada, o sea, tuvimos que aprender a manejar el trineo de perros, a un mundo que es totalmente diferente, ¿no? Y por supuesto, las pasamos, tuvimos todo tipo de problemas, recorrimos 14.000 kilómetros por terreno totalmente salvaje, ¿no? En unas condiciones durísimas, y por eso que tuvimos cientos de aventuras. A mí me gusta siempre decir, ¿no? Cuando te pasó algo especial en la expedición, te digo, si hubiera ido solamente el primer mes de los 3 años, tendría muchas cosas que contar, ¿no? A la misma semana, casi estamos a punto de morirnos. A la primera semana de llegar del viaje de 3 años, salimos al hielo, nos perdimos, entramos en una zona de hielo fino, yo me caí al agua, sí. Mi compañero se nos acabó la comida, no teníamos combustible, es decir, que a los 6 días ya estuvimos a punto de morirnos, ¿no? En el sentido literalmente estricto. Y solo ese primer mes tuvimos un montón de aventuras, porque claro, tienes que aprender en un medio que no es el tuyo, y pues no es tan fácil aprender, y obviamente se cometen muchos errores, ¿no? Entonces, pero luego al estar 3 años, pues fueron tantas cosas, tantas experiencias, una experiencia de tal calibre a nivel de personal, ¿no? Luego convivimos, claro, con los esquimales, con los inuit, ¿no? Sí. Yo hablo el idioma, lo aprendí ahí, ¿no? Y es una experiencia humana también absolutamente impresionante, ¿no? Además de la experiencia como aventura y como vivencia, ¿no?
Me parece increíble, y sobre todo cuando vuelves a España y ves todo lo que hay aquí, El cambio es radical, ¿no? Imagino, el día que vuelves, el día siguiente cuando te levantas aquí en España, ¿qué echas de menos o qué echas de más?
Hombre, la vuelta, por supuesto que es difícil, ¿no? Y la vuelta para mí fue muy muy difícil, porque claro, tú cuando te vas 3 años, pues no es irte 3 semanas.
Claro.
Ni es irte 3 meses, es irte 3 años, o sea, que realmente tienes que, de alguna manera te tienes que haber transportado un poco mentalmente, ¿no? A otra realidad, o sea, a un mundo totalmente distinto que no tiene nada que ver, ni se parece en nada ni nada, o sea, no es totalmente opuesto, ¿no? Entonces la vuelta, pues yo tardé casi 4 años, en 3-4 años en centrarme, digamos, ¿no? O sea, que no me, los primeros años no me fue fácil la reintegración, realmente.
¿Y decidiste irte a Groenlandia a traer tu trabajo, no?
Y luego, después de 3 años, dije, bueno, pues tendré que hacer algo, y empecé a plantear, pues, el trabajar de guía en Groenlandia, ¿no? Que es el origen de por qué ahora voy y paso los veranos en Groenlandia. Sí. Eso 4 años más tarde hice mi primer intento de trabajar de guía en Groenlandia, y a partir de ahí fui todos los veranos, y bueno, pues llego hasta ahora, ¿no? En que tengo una agencia, Tierras Polares, ¿no? Que de viajes polares, y luego yo gestiono, yo estoy el verano en Groenlandia, ¿no? Y gestionando todos los viajes, y de kayak, y de trekking, y de todo tipo. Y entonces, bueno, por eso paso todos los veranos en Groenlandia.
¿Y es recomendable a aquellos medios? Me hace que sí, seguro, porque claro, te gusta mucho aquello.
Evidentemente la respuesta ya la has dicho tú. Sí. Claro, vamos, me parece absolutamente recomendable, y yo creo que todo el mundo debiera conocer al menos una vez en su vida, ¿no? Haber visto este paraíso perdido, de alguna manera, ¿no? Siempre se llama como el paraíso, como una zona tropical, uno piensa, ¿no? El Ecuatorial Paradis de los es una especie de paraíso perdido, ¿no? Es un sitio absolutamente espectacular, las dimensiones enormes, y luego realmente es muy salvaje, ¿no? Aquí es un sitio muy, muy, muy salvaje, y está como un poco al margen de todo, ¿no? Realmente no, ahí está tan lejano, tan remoto, tan escondido, que es una, y es tan espectacular, que digamos que merece la pena absolutamente.
Sí, pero te voy a preguntar si me refiero a que tiene algún tipo de estar físicamente bien, o cualquiera, entre comillas, no, pero cualquiera puede ir a pasar las vacaciones en agosto.
Bueno, un viaje a Groenlandia normalmente es un viaje activo, obviamente, porque no tiene sentido si no es un viaje activo. Claro. No hay ciudad para ver, o sea, no hay una pequeña población, pero que no es, que es una cosa de en que tienes que ser capaz de moverte, de tener una pequeñita condición física, estar dispuesto pues a caminar pues unas cuantas horas al día, o sea que no tiene ningún requerimiento especial, pero es un viaje un poquito activo, ¿no? Uh-huh. Nosotros organizamos los viajes, sería un poco trekking suave, y luego ya unas un poquito más duros, que son el Groenlandia es un país para recorrer en kayak, ¿no? Entonces hay muchas cosas en expediciones en kayak, y eso pues ya es un nivel más de esfuerzo, ¿no? Entonces son 4 o 5 horas navegando, con el kayak no hace falta tener prácticamente experiencia en calle, pues son calles muy estables, pero sí hace falta de un poquito de condición física, ¿no? Pues los viajes así de más de conocer, que serían como son trekking suave y cultura, pues esos realmente no es necesario, ¿no? Te tiene que gustar un poco, las condiciones son austeras y un cierto esfuerzo físico.
Pues a mí, Ramón, personalmente está dando mucha envidia todo lo que has vivido en tu vida y todo lo que estás disfrutando y a lo que te dedicas, porque yo creo que tienes una vida envidiable, de alguna manera, porque te dedicas a lo que quieres. Tu sueño era, comentaste al principio que leíste un libro y dijiste, pues oye, yo quiero ser aventurero, quiero tal, tal. Luchaste por ello y has llegado donde estás. Y desde aquí mi enhorabuena, mi admiración máxima, y te entremos con un poquito de envidia tengo, porque a mí esa vida me gustaría vivirla. Yo cuando sea mayor viviré esa vida.
Muchísimas gracias.
Vale, Ramón, te llamo Roberto, sí, porque te llamo Roberto toda la mañana. Ramón,
sí.
Disculpa, Que nada, gracias por estar en el programa y que vaya todo fenomenal. Un saludo.
Venga, pues nada, muchas gracias. Y lo único, comentar, si alguien quiere ver algo del proyecto este del trineo de viento que he comentado, te puedes entrar en la página web, ¿no? Que es tierraspolares.es/trineo de viento.
Vale, fenomenal, ahí queda, anotado queda. Vale, Ramón, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Hemos escuchado a Ramón Larramendi, que le llama Roberto, no sé por qué. Bueno, sí que sé por qué. Sí, porque tengo rollo. Pero bueno, que nada, un auténtico aventurero y auténtico...
Yo creo que sí que le voy a echar un vistazo a la página web, ¿eh?
Hombre, es que tienes
me
que
llama mucho la atención, pero ya no solo por las aventuras que ha hecho, sino por el paisaje. Supongo que habrá puesto imágenes de la experiencia, bueno, de todas las experiencias que ha podido vivir. Y además yo también lo envidio porque ha aprovechado a lo largo de su vida el poder hacer lo que él le gusta.
Yo cuando estaba ya he visto el vídeo en YouTube, la verdad que es una tica pasada, y yo pensé, claro, porque los vídeos sacan las imágenes bonitas y el sol radiante y tal, pero yo imagino una noche ahí en Groenlandia de ventisca, porque
y
yo
ya
estaba,
de día
yo estoy esquiando, ¿eh? Yo estoy esquiando cuando subo ventisca y dices, sí, y ahí en Groenlandia la ventisca debe ser diferente, y desde aquí pues nada, la verdad que para mí es un honor hablar con Ramón Hernando de Larramendi, un aventurero español que está haciendo un hito en la historia del pues de la exploración española. Hacemos una pequeña pausa, ¿te parece, María? Y seguimos.
Diferente. UPV Radio. La Politécnica. Abierta a ti. Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Con tu ordenador, con conexión a internet y podrás...
descargar tus programas favoritos.
Aquí seguimos en Ponte las Zapatillas y bueno, voy a decir lo que hay un poquito de fin de semana en Valencia para que el que quiera hacer algún plan, pues que lo tenga, porque hay muchísimas cosas que hacer. Por ejemplo, la semana que viene, del 27 de mayo, que fue ayer, hasta el próximo 31 de mayo, pues está la segunda semana deportiva del barrio de Nazaret. ¿Esto qué es? Pues que en el Deportivo de Nazaret hacen deportes y torneos para todo tipo de público de manera abierta y gratuita. Tendrá lugar el lunes 27, empezó. Y la inscripción también es el 29 de mayo, hasta tarde a las 5:30. Y deportes como fútbol, colpol, tenis de mesa, baile moderno, judo, defensa personal, fútbol, baloncesto, silla de ruedas, patinaje, waterpolo, yoga, terapia, muchísimas cosas. Y también para los colegios cerca del...
Yo creo que cogería yoga, ¿eh? Necesito un poco de relajación.
Yo de aquí cogería waterpolo y patinaje. Y...
bueno, también, sí.
Fútbol, tenis de mesa, todo, colpol, todo, fútbol.
Bueno, sí, se puede todo, todo.
Yo todo. Y nada, los niños que estén cerca de los colegios también tienen actividades dentro de esto en horario lectivo. También el fin de semana, viernes, sábado, domingo, ¿tú quieres yoga? Pues mira, tienes el Big Yoga Festival, que celebra su tercera edición con mucho éxito el año pasado, yo la recuerdo, en la Marina Real, en la explanada de la Marina Real, muy cerquita del puerto de Valencia. Y habrá clases, masterclass de yoga, diferentes modalidades de yoga, como digo, conferencias, talleres y un show working. Y 10 metros cuadrados para disfrutar del yoga, que más o menos puede pegar unas 1000 personas. Así que si quieres
pues
ir...
son bastantes.
¿Eh? Son muchísimos haciendo yoga. La postura de el bienvenido al sol y todo eso, que no sé yo. Me lo he inventado. Luego también tenemos algo más movido, que es el gran Fondo Internacional Marcha Ciudad de Valencia, que es en ciclismo, su 14ª edición, que se celebra el sábado 1 de junio, con tres pruebas, tres tipos de kilometraje. el más exigente, 185 kilómetros, con cuatro puertos, la Sierra Calderona, con dificultad alta, o sea, algo para la gente ya profesional y gente que sepa montar en bici bien. 100 kilómetros y dos puertos, una dificultad media para, oye, para los que están los fines de semana salen.
Empezando y compitiendo.
Bueno, empezando, para subir dos puertos y 100 kilómetros, algo más que empezar. Y los 35 kilómetros y un puerto de dificultad baja, que tampoco porque están empezando, pero más o menos todo el mundo puede ir.
Ya es distancia, ¿eh?
Sí, sí, joder, es distancia. Yo no la hago. También hay algo increíble que es en tándem, o sea, es con otra persona en tu propia bicicleta. Y también, por supuesto, para más pequeños, que son los más importantes de la casa, te lo digo yo, la marcha cicloturista infantil, la marcha Kids. Para niños de 6 a 14 años, mira, los míos no entran ahí. Para que vayan en bici, se lo pasen bien y disfruten de un día de fiesta en la bicicleta, que es lo más importante que hay en esta ciudad. También en la ciudad del running por excelencia, que es Valencia, está en la playa de Cabañal la Volta a la Platja, que es una volta a PEU, pero se recorre por la arena, lo cual tiene muchísimas complicaciones porque, claro...
Es que andar por arena cuesta el doble.
Correr más.
Sí.
Son 4 kilómetros que se recorren y en la playa, esto será el viernes 31 de mayo por la tarde, 8 de la tarde. Porque digan, no, es que va a hacer mucho calor en la playa. No te preocupes, viernes 8 de la tarde no hace ningún tipo de calor en la playa. Y también, como siempre, está la volteta para los más pequeños de 0 a 4, me dice que entro yo, de 5 a 7, de 8 a 10, de 11 a 14, o sea que a disfrutar de la playa. También el sábado a las 9 de la mañana una mini olimpiada en la playa de la Malvarrosa. Hay de todo este fin de semana. También tenemos la Raid de Aventura Ciudad de Valencia en Educasport Natura, que la organiza la Fundación Deportiva Municipal también, que es en el Parque de Cabecera, muy cerca del Biopark, donde está ahí, también un rocódromo. Y por supuesto, el 1 de junio, el sábado, llega la tercera edición de la Volta a PEU Fundación Valencia Club de Fútbol, que lo bueno que tiene es que acaba en Mestalla. El inicio es a las 7 de la tarde, ahora como las carreras se hace mucho calor, aprieta mucho el sol por la mañana, la hacen por la tarde, o sea que 7 de la tarde, oye, corres un poquito, entras en Mestalla, que ahora está de enhorabuena, sí. El templo valencianista. Lo que sucede en la Copa del Rey 11 años después y nada, disfrutar. Y también tenemos una carrera benéfica que es el próximo domingo 2 de junio, que es la Internacional de las Personas con Diversidad Funcional, y entonces es la carrera solidaria por la integración Alter Ego, Alter Valencia. La verdad que es en el Parque Cabecera hasta el Pont d'Octubre.
También en el Parque de Cabecera.
Sí, sí, el sábado una y el domingo otra. Y entonces una carrera de 2 kilómetros que se puede hacer andando, corriendo, como quieras, o la cuya competición, que son 6 kilómetros. O sea que la verdad este fin de semana no hay excusa para hacer deporte. Yo personalmente todos no puedo hacer. Que no todos tengo tiempo y no puedo estar en todos lados.
Pero al menos uno hay que hacer este fin de semana.
Yo puedo hacer este fin de semana, dos puedo hacer. Dos. Uno seguro. Dos puedo hacer. No voy a decir cuáles, pero dos puedo hacer. Así que ahora vas tú.
Yo este fin de también tengo mucho jaleo? Deporte.
Bueno, ya nos cuentas un poquito más en tu sección. Tras una barra con pinta colegial, aquí tenemos a María Soriano. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Al fin, ¿eh?
Otra vez.
Al fin, ya con mi sección la echaba de menos.
En Tornat, que digo en es valencianista.
En Tornat. Bueno, pues te traigo un poco
fútbol,
de
¿no?
fútbol internacional con nuestra selección absoluta.
El Mundial de Francia está ahí.
Tenemos el Mundial de Francia y está ahí. Jorge Bilda, que ya dijo las 23 convocadas. Y de ellas tenemos...
Con el ya seleccionado español.
Exacto. Y de ellas tenemos tres de aquí, de nuestra...
De equipo valenciano.
Sí. Tenemos a Iván Andrés y Marta Corredera por parte del Levante. Y tenemos a la guardameta alicantina, que aunque juega en el Barça, ella es de Alicante. Y es Sandra Paños, que bajo palos es seguridad también.
¿Es un gato? Una gata.
Una gata.
Una gata. Hay un vídeo muy bueno de que ayer un patrocinador de coches de la selección española le regaló un coche a cada una. Y ver la ilusión.
Algo que también es un punto para que se ve que demuestra que sigue avanzando el fútbol femenino, porque eso hasta... Hasta hace nada, hasta ayer que se dieron, no se hacía.
No,
o sea, que un pasito más.
Yo quería decir que me gusta mucho la ilusión con la cual recogen los coches. O sea, que es algo que les es un regalo. A mí me dan un coche y me hacen...
Sí, porque más que nada fue algo inesperado. Ellas no sabían que iban a ofrecerles.
Pero que en el fútbol masculino lo comparas y la ilusión no es la misma. Y de aquí, pues eso, a todo el mundo apoyar al fútbol femenino, que Está en auge, bueno, que tampoco
femenino y el deporte femenino en general.
Bueno, pero el fútbol.
Sí.
El Mundial es una de cosas pasadas. No sé España cómo tiene. No es la favorita, no está de las mejores.
Pero la plantilla está muy bien, ¿eh? Sí, que es verdad que se ha quedado alguna jugadora descolgada, que yo cuando vi la lista me sorprendí, pero bueno, se puede decir que tenemos para competir.
Pero si caemos en cuartos no pasa nada.
No pasa nada.
Vale. Son cuatro grupos, ¿no? De cuatro... Y luego son cuartos, semifinal y final.
Sí, ahora diré que nos toca en nuestra fase. Sí, sí, lo tengo todo aquí apuntado.
Disculpa.
Bueno, pues que nuestras tres valencianas que acudirán al Mundial de Francia, que se disputará a punta fecha del 7 de junio al 7 de julio, y donde España comenzará la fase de grupos, que es lo que te decía, junto a Sudáfrica, Alemania y China.
Alemania, cuidado, ¿eh?
Sí.
Alemania, cuidado.
Alemania, cuidado, porque hay bastantes jugadoras.
Sí, Sudáfrica va flojita, ¿no?
Sí, bueno.
Sí, sí, solo venga flojita.
Y China tampoco es de confiar porque en las categorías inferiores sí que ha dado bastante caña.
Y China, y Estados Unidos la favorita del Mundial, imagino, ¿no?
Sí.
Estados Unidos, cuidado con ella.
Bueno, incluso...
La esperamos en la final.
Hay más, ¿eh? También está Francia, está Holanda.
No, sí.
Hay bastantes. Pero bueno, mientras tanto vamos a centrarnos en nuestro grupo, que creo que es bastante asequible.
Sí, asequible. No hay ningún grupo, no hay rival pequeño, tres partidos.
Pero bueno, no hay que confiarse.
11 contra 11.
Sí,
no hay
que
confiarse nunca. Y nunca, luego también tenemos noticias tú de que Sudáfrica o China haciendo las cosas muy bien. España también. España ganó el Mundial Sub-17 hace apenas
Sí, por eso
meses.
Te digo que tenemos una plantilla que viene de cantera.
Con Eva Navarro del Levante.
Eva Navarro que no ha entrado en esta convocatoria, pero entró en la anterior para jugar un amistoso. O sea que Eva Navarro que a lo mejor en un par de añitos la tenemos en la absoluta.
Seguro que sí.
Bueno, pues sí que es verdad que hablamos de selección, pero también hablamos de fichajes para la próxima temporada en la Liga Iberdrola. Y traigo pues por parte del Levante que se comenta que Alba Redondo, que ha destacado tanto en Albacete, posiblemente pueda firmar por el Levante como nueva incorporación, que estaría muy bien porque es una delantera que da muchísimo arriba. Sí que es verdad que el Levante está bastante completo, pero bueno, una de más no está mal. Sí que se ha confirmado que Kino, el entrenador, ahora exentrenador, no continuará después de un par de añitos que le ha dado tanto al Levante. Y se comenta que suena para el banquillo granota María Pri, ex-entrenadora del Betis, que también se hizo oficial hace unas semanas.
¿No suena a Michel? ¿Michel como suena para todos los equipos?
No creo. Entonces no sabemos aún quién podrá llevar el banquillo, pero bueno, seguirá haciendo oficial.
Y en el Levante por antes la renovación de Claudia Zornoza, que ha renovado y la verdad
sí,
que...
Sí, renovó, da muchísimo en el centro del campo.
Es un gran fichaje,
distribuye
entre comillas,
muy bien
para
el
Levante, hace 21, dos temporadas más. Para la jugadora vasca.
Más que nada porque en una jugada creo yo fui a... Bueno, he ido a bastantes durante esta temporada a ver el Levante a Buñol. Y de hecho, uno fue el de Mestalla, el gol, que Zornoza se lo dio a Eva Navarro. Y es brutal porque fue un pase en largo, en diagonal.
Y luego también el gol de Charlín Corral.
Y fue medio gol de Claudia Zornoza.
Qué
o sea que
de gol.
Es una renovación importante. Por parte del Valencia, una renovación que también es muy importante en el centro del campo, como es Sandra Hernández, que renueva hasta el 30 de junio de 2021. Así que un par de añitos más para el Valencia. Y bueno, también destacar por parte de la cantera valenciana que las sub-12 fueron subcampeonas en el torneo internacional femenino contra el Atalanta y el Milán.
Bueno.
O sea, estamos hablando de equipos de élite internacional. Y bueno, eso es todo por parte de fútbol.
Rugby, le
te cambio un poquito.
Sí.
Si te traigo rugby femenino, que siempre me dices, vamos a buscar algo así por parte de Valencia. Y bueno, traigo que las chicas del Valencia Firebats, que yo creo que sí que tú lo conoces.
Pero es fútbol americano, ¿eh?
Bueno, sí, fútbol americano un poco ahí.
Es que se enfadan, ¿eh? El fútbol de rugby.
Ya,
sí,
lo mezclas un poco, hay gente que se enfada. Sí que es verdad que no es lo mismo, es muy parecido.
No tiene nada que ver.
Pero bueno, se llevan su primera liga compitiendo. Como te comento, en su primera final el equipo femenino del Valencia Firebats se llevó la liga en la región de Murcia, nuestro deporte femenino de la Comunidad Valenciana, que volvió a hacer historia porque disputaba su primera final en la Liga Nacional de Fútbol Americano ante uno de los equipos más laureados, por así decirlo, como es el Barbera Rockies, que es el conjunto de Barcelona. Y bueno, que nuestras jugadoras se plantaban en esa final y demostró que a pesar de ese debut tenía bastante experiencia y había madurado bastante. Y bueno, quedaron llevándose el partido por un marcador de 6-12 a su favor. Bien. Así que fue una final...
Enhorabuena para las chicas del Firebats.
Bastante bonita.
Y por último tienes aquí básquet femenino.
Básquet femenino, que hablábamos al principio de la Liga Día, que teníamos como representante a nuestro Valencia Básquet Femenino, que ha acabado bien su primer año en élite.
Y también...
Y bueno, ahora tenemos dos equipos como es Lorta Godella y Nou Basket Femenine de Castelló, que buscarán el ascenso a la liga, a la segunda división femenina de básquet. Y está en la fase de ascenso, donde ya tenemos al Pique en Claret, que ellos, sí, ellas ya están metidas ahí, pero faltaría por incorporar, a falta de esos partidos, al Horta Godella y el No Básquet femenino de Castellón.
Claret, que año pasado estuvo disputando con Valencia Básquet el ascenso a la Liga Día, se quedó fuera, pero bueno, otro
el
equipo
Pique
que
puede Claret, que tiene una cantera también muy buena, es un club muy, muy bueno.
Colegio Claret, histórica la cantera de Claretis, nada más.
No, pues, eso es todo.
Pues aquí, hacemos una pequeña pausa y vamos con Paradores de Sport.
Innovadora, UPV Radio, la Politécnica, abierta a ti.
Punto Jazz.
Solo jazz.
Punto Jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí, en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Por internet, radio.upv.es.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipats amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
Salta,
patina,
corre,
en cesta.
Ja tant la lluna i s'estrella, la jungla i el bosc animat, estrenes vaixell, l'avioneta i el teu submarí t'hi ha aparcat. Jo tant estafé i la galleta quan dius tu podries ser meu. Té sexy, té dolça i té freda, oh yeah.
Ya suena Antonia Font, ya suena Guayera, eso quiere decir que hablamos de Paradores de Sport, donde la sección donde intentamos conocer un poquito más de vocabulario valenciano relacionado con el deporte, y por eso hoy tenemos a otro lado de la línea telefónica al director de Nostre Sport, a José Luis Silvestre. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Javi, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bueno, aquí pasando la mañana y deseoso de que me digas qué palabras tenemos hoy, porque creo que me han llevado un pajarito, que estén relacionadas con la actualidad deportiva, ¿no?
Sí, Javi, a ver, son dos parables que yo creo que son muy, muy chules, muy boniques. Mira, la primera es tripichoc, y tripichoc, a ver, ¿dónde la entreta, no? Pues es una palabra que hoy está muy de actualidad, porque fa referencia a lo que en castellà podrían traducir como amaño, y fa referencia a la actualidad del València, ¿no? Y la polémica que tenía a mí tripichoc o no del partido entre el Valladolid y el València. M'agradaria començar amb un exemple d'ús, que és el propi comunicat. El València Club de Futbol ha tret un comunicat,
sí,
en el que empre aquesta paraula, vaig a llegir-lo, ¿vale? És molt curtet. Diu, és d'ahir, d'ahir, dimarts 28. Diu, davant les notícies aparegudes este dimarts en relació a la presumpta implicació de jugadors i dirigents d'altres clubs en apostes il·legals relacionades amb suposats tripitxors de partits, el València Club de Futbol vol dir, va. És a dir, ells estan dient tripitxoc com la segona secció que el diccionari normatiu valencià li dona, que seria una maniobra, una activitat poc neta per aconseguir un objectiu determinat. Per tant, pues bueno, ja saben, en lloc d'emprar una altra paraula, emprar amaño, en valencià han de dir tripichoc, com el fa el València en esta ocasió.
Perfecte, ¿vale? O sea, que es ve el diccionari, han utilitzat el València Club de Futbol, per a Paraula. I després tens l'altra, també, no? Però en pilota.
Bueno, tinc una altra que és molt semblant. No és l'única forma de dir... tu saps, malauradament, que en el món de l'esport pues, sempre n'hi ha, com dir, no? Pràctiques il·lícites, pràctiques que no estan molt dins del correcte, de l'esportivitat.
Sí, que no són esportives.
Pues, pues bueno, n'hi ha una altra que és molt xula també, que vindria del món de la pilota, que es diu fer la pala. Fer la pala, el significat és molt semblant a tripitxoc, no? Seria posar-se d'acord dos o més jugadors d'equips contraris per arreglar fraudulentament el resultat d'una partida. ¿Vale? És a dir, que pues, bueno, amb els rivals se posem d'acord per a que el partit pues, nosaltres guanyem o quedem d'una determinada forma. És molt, molt semblant a tripitxoc, però quin és l'origen d'esta paraula? Pues és molt bonica, la veritat. La pala, pues, bueno, podem emprar la pala en valencià com en castellà, no? La pala per acabar, per exemple, però si estem dins del món de l'esport, la pala també se pot utilitzar, per exemple, en el món del rem, no? La pala, pues, si tenim un rem, pues, per el costat final del rem, que és més ample, seria la pala. Uh-huh. I en el món de la pilota, la pala, que bueno, en castellà emplearia la mateixa paraula, seria una antiga modalitat que ja no es juga, una modalitat històrica de pilota, que es jugava pues, una miqueta semblant a lo que és la pilota basca, no?
Sí.
Que pues, jugava una pala de fusta, no? Que era més ampla per una banda i per l'altra pues era més fineta i amb això es colpejava la pilota, no? Pues d'ahí deixe ús de la pala com una ferramenta per a jugar a la pilota històrica, vindria l'expressió de fer la pala per a anomenar a quan dos equips, no? Pues es posen d'acord per arribar a un resultat de manera fraudulenta.
Pues que curiós les paraules d'esport d'avui, que jo crec que estan molt acertades i molt ben escollides per a tuella deportiva, que està més els 6 futbolistes i gent de l'Osca està involucrada en l'operació Oikos, que se llama, s'anomena. Oikos perquè que és grec, i com Raúl Bravo, que és el cabecilla de la trama, va a jugar al Olympiacos, per això se llama Oikos, per a qui no ho sepa, també... Des d'aquí tenim tot.
Pues mira, molt curiós també. Pues bueno, això és el que volem, no? Que tractar de poder emprar la nostra llengua per parlar de tot, i en este cas per parlar de l'autoritat esportiva. Sinó que tota la gent que estiga parlant dels amanyos en valencià, per favor, que no diga amanyos, que diga tripitxoc, o que diguin que seguir els jugadors han fet la pala per a posar-se d'acord i arribar a un resultat.
Perfecte, José Luis.
Vinga,
moltes gràcies. Una abraçada.
A tu. Adéu.
Adéu, adéu. Que soy políglota, Sari. Igual te hablo en valenciano que en castellano que en inglés. Así que cuando quieras que lleguemos aquí en inglés, yo hablo en inglés. Y en francés, y en italiano, lo que quieras. ¿Vale? Así que Sari, cuando quieras, yo hablamos a lo que quieras. Ahora vamos a despedirnos de María y de todos, porque ya se acabó el programa de hoy. Está bien. Así que María, good night.
Bueno.
Goodbye. Arrivederci. Au revoir. Y sayonara en japonés. Gracias por estar
bueno,
ahí.
Bueno, hasta la semana que viene.
Y la semana que viene más. Os dejamos con, mira en inglés, Are You Gonna Be My Girl, de Jet, un grupo australiano brutal. ¡Hasta luego! Girl.
pretty because you look so fine that I really want to make you mine. So fine that I really want to make you mine. 5 cents, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do you? Gonna be my girl.